Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
¿Qué tal? Saludos, hermanos y amigos. Es muy grato nuevamente coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este subprograma de la Universidad Bíblica del Aire. Una semana más ha concluido y hemos completado otra jornada de estudio de la Palabra de Dios para este segundo trimestre del año 2025. Y como de costumbre, al cubrir la lección número 3, es un gusto una vez más compartir con ustedes nuestro resumen o recapitulación semanal. Como hijos de Dios, somos honrados y privilegiados porque tenemos a nuestra disposición su santa revelación escrita en la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y durante este trimestre, estamos estudiando el tema general, cómo estudiar la profecía bíblica. Ciertamente que el amor y la misericordia de Dios lo podemos encontrar a través de toda la temática de la Sagrada Escritura. Y el tema de la profecía bíblica también nos ofrece la oportunidad de identificar el amor de Dios por su pueblo, al darnos un mapa de ruta a través de la profecía para que corroboremos que Dios ha sido, es y seguirá siendo fiel con su pueblo. Siempre nos inspiran las palabras de Jeremías en Lamentaciones 3, versos 22 y 23, donde el profeta nos recuerda las misericordias de Dios y cómo podemos confiar en Él. Él dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y por supuesto, esa misericordia, ese amor, esa fidelidad de Dios, las podemos encontrar en esas imágenes tomadas de la Biblia referente al matrimonio como la segunda gran institución establecida por Dios en aquella primera semana de la creación. Y durante esta semana hemos visto cómo también las imágenes del matrimonio nos ayudan a interpretar el papel importante de la profecía en nuestra relación de pacto con nuestro Dios, que llama a su pueblo, su novia hermosa, con quien se desposa, para mantener esa íntima relación entre nosotros y nuestro Dios. Muy bien, hermanos y amigos, con estas palabras introductorias, es un gran privilegio y una sagrada responsabilidad para nosotros, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Nos complace acompañarles una vez más. Antes de subrayar los aspectos importantes estudiados esta semana, reiteramos nuestra gratitud a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía, así como también agradecemos a nuestras radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, así como también a través de la página del Internet. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Es nuestro deseo y oración que al participar de las horas sagradas del Santo Sábado podamos experimentar ese reposo perfecto que solamente puede venir de nuestro Dios. Y en este momento dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo fue esa semana? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más damos gracias al Dios del cielo por el amor y el cuidado que nos ha prodigado a lo largo de la semana. Y cuando hemos llegado a las horas del día de reposo, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de relacionarnos de manera especial con Él en este su santo día. Es un monumento en el tiempo que Dios ha dejado para que sus hijos e hijas en toda la tierra puedan regocijarse en la santa presencia de Dios. ¡Qué maravilloso, qué bueno es poder gozarse, poder crecer en el amor de Jesucristo! ¡Qué bueno es poder tener un tiempo especial sin las ataduras del trabajo, sin todas las actividades seculares, sino un tiempo especial en el cual podamos regocijarnos delante de la presencia de nuestro Dios! No quiere decir que el resto de la semana no nos regocijamos en la presencia de Dios, pero es un tiempo especial. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para recapitular esta lección número 3, muy interesante, titulada Imágenes tomadas del matrimonio. Y el pensamiento guía para memorizar nos vino de Apocalipsis 19:9, donde Juan en visión nos narra: y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además, me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Cuán interesante es, hermanos y amigos, que la imagen del matrimonio la encontramos por primera vez, de acuerdo al principio de la primera mención en el Génesis, cuando Dios unió a la primera pareja en ese primer matrimonio que vino a ser un símbolo de ese vínculo de Dios con la humanidad. Y ahora lo vemos repetido en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que lo presenta con la simbología de la cena de bodas del Cordero. Otra vez, como indicáramos al principio de la semana, muchas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es comparado o representado con una esposa o novia. En algunas ocasiones vemos simbolizada esta unión en matrimonios cuyas esposas fueron fieles, como lo fue Rebeca con Isaac, o infieles, como lo fue Gomer con Oseas. Otras veces estas imágenes del matrimonio se usan directamente como símbolos de esposas fieles, la novia del Cordero, o mujeres promiscuas, y Apocalipsis la identifica como la gran Babilonia. En fin, esta semana aprendimos algunas lecciones acerca del amor de Dios con su pueblo, como también nos ha servido para entender mejor los eventos de los últimos días. Entonces, profesor Valera, el domingo estudiamos el subtema titulado Una carne, y esa expresión que aparece primeramente en Génesis capítulo 2, enfatizan tanto la intimidad de la relación que Dios anhela tener con la humanidad, como también esa relación de intimidad en el matrimonio. Profesor, entonces, al leer Génesis 2, 23 al 25 y Efesios 5, 29 al 32, ¿de qué manera refleja el matrimonio humano ese vínculo de Cristo con la humanidad y, por supuesto, con su iglesia?
Muy bien, Pastor Díaz. El pasaje de Génesis fue citado por Jesús dando autoridad al Génesis y dando verosimilitud al relato que en él se presenta, cuando los fariseos lo confrontaron con el hecho de que Moisés había permitido entregar carta de divorcio. Estaban confrontando al creador del matrimonio con uno de sus profetas. Así que Jesús les dijo, al principio no fue así, sino que cuando Adán y Eva se consiguieron, hueso de su hueso y carne de su carne fue hecho, fue llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, que el matrimonio instituido por Dios es indisoluble. De esa manera, Dios está entablando una relación duradera, eterna, con su pueblo. También dice el apóstol Pablo en Efesios, nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De nuevo el apóstol Pablo citando el texto del Génesis. Encontramos entonces que el vínculo del matrimonio es un símbolo del vínculo entre Dios y su pueblo.
De acuerdo, profesor, gracias. Entonces vimos en la semana que tanto el sábado como el matrimonio vienen siendo dos símbolos de esa relación que existe entre los miembros de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después del pecado, este simboliza la unión entre el Esposo Perfecto, Jesús, y su esposa imperfecta, la Iglesia. Vimos que de este ejemplo del matrimonio podemos aprender a cómo actuar en nuestros propios matrimonios contraídos entre dos personas imperfectas. Por eso, estos tres principios debemos sostener en nuestra interrelación conyugal. En primer lugar, así como el esposo perdona a su cónyuge, aunque no lo merezca, Cristo también nos perdona, aunque no lo merezcamos. Además, la persona acepta a su cónyuge a pesar de sus defectos, igual que como Cristo nos acepta como iglesia a pesar de nuestros defectos. Y por último, el cónyuge valora a su pareja más que a sí mismo. De igual manera, Cristo nos valora más que a sí mismo y por eso dio su vida por la humanidad. Profesor, entonces el lunes analizamos aquella parábola tan impactante de Ezequiel 16 y el autor titula este subtema la novia hermosa. Aquí en Ezequiel 16 se nos presenta una imagen impactante de la consideración de Dios hacia su pueblo. La nación de Israel se describe aquí como una bebé abandonada en un campo para que muriera. Dios, representado como un caminante, la recoge, la lleva a su casa, la higieniza, la protege y la sustenta durante años, y cuando ya se ha vuelto una mujer, se casa con ella. Por supuesto, esta es una poderosa imagen de una unión matrimonial insólita. Entonces, profesor Valera, cuando leemos los versos 4 al 14 de Ezequiel 16, ¿qué nos enseñan los detalles de la exaltación de esta novia acerca de las intenciones de Dios hacia nosotros?
Muy bien, Pastor Díaz, este es un pasaje excepcional. Dice, cuando vi tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo ni fuiste lavada con agua. Es decir, que allí estaba el Señor desde el momento en que Israel nace como nación. No era hermosa, no era aventajada, pero Dios tuvo misericordia de su pueblo. Dice, teniendo de ti misericordia, fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Así trataron a Israel. Pero yo pasé junto a ti, dice el Señor. Te vi sucia en tus sangres. Y cuando estaba en tus sangres, dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y el Señor se hizo cargo de aquella nación y la prosperó y la hizo crecer y la hizo hermosear. Así que cuando estaba ahora hermosa, la desposó y se preocupó por ella, la cubrió, la cuidó, le dio diademas, joyas. Eso muestra el amor de Dios por su pueblo. Su pueblo no tenía nada especial que pudiera distinguirse entre los demás pueblos. Fue puro amor y elección del Padre el tomar esa relación con el pueblo. Tristemente, más adelante, cuando se hizo fuerte, el pueblo entonces le dio la espalda a Dios.
Correcto, profesor. Hermanos y amigos, entonces podemos decir que en esta visión se resume la historia de amor entre Dios y el pueblo de Israel desde que lo sacó de la esclavitud egipcia hasta el reinado de David y Salomón, cuando Israel fue admirado por todas las naciones. Recordamos aquella visita por la reina etíope de Saba, que vino para contemplar la riqueza y la belleza de Israel en tiempos de Salomón. Ahora bien, lamentablemente, Israel olvidó que su riqueza y su belleza no eran producto de su propio esfuerzo, sino que eran un don de Dios, un reflejo de la belleza divina. Así que al Israel vanagloriarse, se alejó de su esposo Dios y así se prostituyó, cayendo en una abyecta idolatría. En fin, nosotros fuimos creados para reflejar la bondad y la gloria de nuestro buen Dios. Y es que cuando asumimos la actitud de que nuestras bondades son fruto de nosotros mismos, allí comienzan los problemas. Por eso se nos planteó la reflexiva pregunta: ¿cuáles son los peligros de que confiemos en nuestra propia hermosura y cómo podemos guardarnos del orgullo espiritual? Ciertamente que esa reflexión es importante hacerla porque hay un gran peligro de aún nosotros en nuestra propia iglesia podríamos considerarnos que nosotros tenemos méritos ante Dios y que esto nos hace merecedores de su amor. Recordemos que todo el mérito debemos remitirlo a Cristo nuestro Salvador, porque Él fue el único inmaculado que vivió para ocupar nuestro lugar. Así que toda la gloria y la honra le pertenece a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Entonces, profesor, el martes vimos otro cuadro impactante y aleccionador en la historia de Gomer, la esposa adúltera y prostituida del profeta Oseas. Observamos que esa petición que Dios hizo al profeta de que se casara con una prostituta realmente nos parece extraña. Sin embargo, sabemos que Dios estaba utilizando a Oseas para ayudarnos a comprender desde la perspectiva divina el dolor que le provoca el pecado y la rebelión de los seres humanos, principalmente de su propio pueblo. Ahora bien, profesor Valera, cuando leemos Oseas 1, 2 y 3 y 1 y lo comparamos con Apocalipsis 17, 1 y 2, así como 18, 1 al 4, ¿qué tipo de prostitución se menciona aquí y qué lecciones podemos aprender como iglesia cristiana de la historia de Oseas? ¿De qué manera ha repetido la iglesia los pecados de Israel del Antiguo Testamento?
Muy bien, Pastor Díaz, la historia de Oseas es una ilustración dramática de la traición del pueblo de Dios hacia su Creador, hacia Dios. Dice Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, ese es el mensaje de Dios a Oseas, e hijo de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Así que vemos cómo Oseas es llamado por Dios a tener una relación con una mujer que le iba a ser infiel. Oseas busca a Gomer, le habla amorosamente, la hace regresar, pero en un instante ella vuelve a abandonarlo y vuelve a traicionarlo con otros hombres. Ese dolor que experimentó el profeta Oseas era una ilustración del dolor que siente Dios en su corazón cuando su pueblo le traiciona, cuando su pueblo va en pos de dioses ajenos. Apocalipsis nos dice que hubo una gran ramera, una mujer, un sistema religioso en el tiempo del fin, que fornicó con todos los reyes de la tierra y se hizo morada de demonios. Esa es la Babilonia del tiempo del fin, una iglesia apóstata que totalmente abandonó a Dios y va a recibir un castigo, una recompensa por sus pecados.
Así es, profesor. Incluso como iglesia de Dios en el presente, si nos descuidamos, podríamos cometer fornicación espiritual y quizás sin darnos cuenta, podríamos estar aceptando los engaños de la Babilonia espiritual de los últimos días. Y por esa razón, en Apocalipsis 18:4, el testigo fiel y verdadero nos llama a salir de ella, pueblo mío. Y bien, hermanos y amigos, el miércoles estudiamos el subtema Isaac y Rebeca. Cuando Abraham ya era anciano y pensaba sin duda en las promesas que Dios le había hecho acerca de su posteridad, allá en Génesis 15:5, él entonces encomendó a su criado mayor, Eliezer, una tarea muy solemne. Cuando le dijo que fuera a la tierra de sus antepasados, en la región de Caldea o Mesopotamia, para que buscara en su clan familiar una esposa para Isaac, su hijo. Esto así porque Abraham no quería que Isaac se casara con una de las hijas de los cananeos. La razón, por supuesto, es que aunque de forma imperfecta, sus parientes adoraban al verdadero Dios, mientras que los cananeos los rechazaban y adoraban un sinnúmero de otros dioses. Esta historia la encontramos en Génesis capítulo 24. Así ha sido la historia de la iglesia cuando ha contraído matrimonios con las naciones de este mundo. Y es que poco a poco se ha ido alejando de la fe verdadera. Y otro aspecto especial importante de esta historia es el hecho de que se le preguntó a Rebeca si deseaba casarse, pues, según la costumbre, no tenía otra opción. Por eso en Génesis 24:58, sus parientes fueron donde Rebeca y le preguntaron: ¿irás tú con este varón, Eliezer, el siervo de Abraham? Y ella respondió: sí, iré. En fin, ser parte de la esposa fiel de Dios debe ser un acto voluntario. Así que debemos aceptar el amor de Jesús con un claro sí. Finalmente, profesor Valera, nuestro último subtema se titula La ramera es juzgada. Compañero, cuando leemos Apocalipsis 19, del 1 al 9, en este pasaje se celebran dos cosas simultáneamente. Primero, el fin de la ramera, y segundo, las bodas de Cristo con su esposa. Compañero, ¿cómo es posible que ambos acontecimientos sean en realidad y al mismo tiempo demostraciones del carácter justo y amoroso de Dios?
Muy bien, Pastor Díaz, pues bajo la metáfora del matrimonio, Dios ha tenido un matrimonio con una iglesia pura, con una iglesia sin mancha, que ha decidido renunciar a todos los demás dioses y concentrarse y entregarse únicamente al Dios verdadero, siguiendo sus preceptos, cumpliendo sus mandamientos, honrándole conforme a ese pacto matrimonial. Pues esta iglesia va a la cena de las bodas del Cordero con Jesús a celebrar esa unión, a celebrar un tiempo especial. Sin embargo, otro sistema religioso, una iglesia apóstata que fornicó con todos los reyes de la tierra, que desvió a todos los reyes de la tierra del camino hacia Dios y lo llevó por una senda equivocada, embriagándolo con falsas doctrinas, va a recibir su justa retribución y va a ser destruida, porque los juicios de Dios son verdaderos y justos, y se ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Un sistema que ha perseguido a los hijos de Dios, a los estudiantes de la Biblia, a los que quieren honrar a Dios sobre todas las cosas, y ese sistema pues va a ser juzgado y va a obtener un dramático fin en la venida de Jesús.
Sin lugar a dudas que es así, profesor, gracias. De modo que, hermanos y amigos, estas dos celebraciones simultáneas tienen razón de ser porque, en primer lugar, Dios emite su juicio contra la ramera o Babilonia la Grande, la que a través de la historia ha hecho sufrir al pueblo de Dios. Y por eso, entre los 21 himnos que contiene el Apocalipsis, este himno, entonado por los seres celestiales, para dar gracias también, porque el Cordero tendrá la oportunidad de celebrar su boda con su iglesia, con la nueva Jerusalén. Por eso dicen los seres celestiales: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Por supuesto, desde nuestra perspectiva, este acto de la boda tiene cierto simbolismo que nos ayuda a entender el plan de salvación. Interesantemente que este cántico dice que la esposa está preparada. Ojalá y nosotros también podamos prepararnos para ese encuentro con Jesús, el novio de la iglesia. En fin, como nos enseña la parábola de las 10 vírgenes, se nos invita a estar preparados con el aceite del Espíritu Santo en nuestra vida. Que así nos ayude el Señor. Y así, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis resumen para esta, la lección número 3. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen la próxima semana para estudiar juntos la cuarta lección bajo el título Las Naciones, primera parte. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.